sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Esta es una región liberal. La mayoría somos liberales. ¿Por qué mierda tenemos que correrle a los codos?
Porque yo no voy a esperar el cuchillo como marrano capao.
Con sonidos provenientes de la película El Sargento Matacho, le damos la bienvenida a la tercera temporada del Colombian Dream. Hoy me encuentro con la productora Alina Leap, que es la, como su cargo lo indica, es la productora de este importante trabajo. Muchas gracias, Alina, por aceptar la invitación del Colombian Dream.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Alina, entonces, en aras como de maximizar el tiempo, antes de entrar de lleno como en esta producción, como vos no sos una recién llegada al campo de la cinematografía, me gustaría que me hablaras un poquito como de tu trayectoria.
Bueno, yo te puedo contar que yo empecé desde la universidad hace muchos años, primero siendo asistente de producción con Carlos Mayolo, en la mansión de la Ocaima, en Carne de tu Carne, luego fui ayudando y fui extra en las películas de Luis Ospina, como en Pura Sangre, y luego ya pasé a ser la jefe de producción de Mayolo en Los Cuentos de Espanto, porque mi hermana también es productora y ella se fue para Bogotá y entonces yo la reemplacé. Luego pues trabajé mucho con series de televisión como Rebaón Nuestra Historia, que era dirigida por José Litriana, y de allí para acá seguí trabajando en cosas institucionales hasta que empezó, hubo un espacio muy largo, un lapso largo de tiempo en que no se hicieron producciones en Cali, se retomó con El Rey de Antonio Dorado, la cual fue la productora ejecutiva.
Yo quiero que me contés un poquito por qué es tan importante esta producción El Rey, digámoslo, en el cine colombiano. De pronto ella no va a aparecer como en la historia del cine colombiano, pero tengo entendido que después de casi 17, 18 años de no hacerse un largometraje de ficción en Cali, este fue como un punto de quiebre para lo que tiene que ver con la producción en Cali, y para Colombia fue como un espaldarazo, porque ahí no solamente estuvo Antonio Dorado pues con este proyecto, estuviste vos, sino que gente que después se encaminó como por la senda del cine, como el director de fotografía Paulo Pérez, estuvo Oscar Ruiz Navia, inclusive el mismo Fernando Solórzano tuvo su oportunidad como a ser su segundo protagónico. ¿Por qué es tan importante El Rey, digámoslo, en el panorama del cine local con lo que tiene que ver con Cali y ya en general con Colombia?
Bueno, lo primero que te digo es que después de ese lapso tan largo sin producciones caleñas, Antonio fue muy perseverante. En ese momento se estaba formulando la ley de cine, la 814, pero no estaba vigente. Para Cali empezar de nuevo con una película que hablara del narcotráfico, de los inicios del narcotráfico en Cali, pues fue bastante difícil convencer a la gente de hacerla, fue bastante difícil conseguir los recursos, pero lo logramos porque de todos modos la gente tenía que hacer catarsis y son historias que deben ser cortadas. La gente no conocía la historia del grillo, por ejemplo, pues muchos, todo, cuando uno iba a se reunía con gente, todo el mundo decía, ay, yo lo conocí, y tal, 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 pero nadie quería como contar la historia de cómo se inició con los cárteles de Cali, y eso fue bastante interesante. Después del Rey, pues igual fue una película que tuvo mucho, muy buen talento, pues Marlon Moreno se lanzó al cine, sí, con esa película. Fernando Solórzano pues ya era un poco más veterano, ya había hecho más películas, pero igual para Fernando como protagónico fue como un punto de quiebre en su vida artística. Cristina Gallego, Elkin Díaz, también fue su primera película. Creo que marcamos un buen momento del cine. Fue una película que tuvo muy buena taquilla en su momento, porque pasó los 300.000 espectadores, o 400.000, no recuerdo bien, hace ya años.
Importante.
Talentos que habían emigrado de Cali, por ejemplo, Paulo Pérez, y Juan Cristóbal Cobo, que los dos hicieron la fotografía, básicamente fue Paulo, y se empezó a conformar como el grupo de trabajo. Tal es que a partir de allí se hicieron nuevas películas. Después yo hice Yo Soy Otro con Oscar Camp, sí, que fue una película que nos la sacaron de cartelera al segundo día porque era políticamente incorrecta, y sin embargo con dos días tuvimos más de 10.000 espectadores, que no es malo para una película que era bastante difícil de comprender y bastante fuerte. Esa película estuvo en más casi 30 festivales y ganó muchos premios también. Y ese ahora es, hay una cosa muy curiosa, y es que la película Yo Soy Otro la han tomado unos psicoanalistas argentinos y han hecho unos tratados sobre ella. Entonces la película está ahora más vigente que hace 8 años, sí, que la hicimos. Luego de eso trabajé con la empresa de Antonio también, que se llama Fundación Imagen Latina, coproduciendo con ellos, o sea, yo como fundación y ellos como Imagen Latina, una película de Carlos Fernández de Soto que se llama Recuérdame, la cual no ha salido al mercado porque el director no quedó muy contento con el corte final, entonces esa no ha salido. Luego hicimos La Sargento Matacho, 2008, la rodamos en el 2010 y va a ver la luz en el 2016.
¿Cómo surgió este proyecto de La Sargento Matacho? Y contame un poquito así a grandes rasgos,
bueno,
quién es William González.
La Sargento Matacho es una cosa muy especial. Pedro Claver Téllez es un historiador de Bogotá. Él no es de Bogotá, él es de Santander.
Sí.
Pero él reside en Bogotá. Él hizo una investigación sobre cuatro bandoleros, que eran Sangre Negra, Desquite, el Sargento Matacho y otro que no recuerdo. La idea era hacer una saga sobre los bandoleros de Colombia, y eso fue una convocatoria que hizo Augusto Bernal a distintos directores. En eso William González escogió la Sargento Matacho porque le pareció interesante la historia de la primera mujer. La de Víctor, pues todos saben que Sangre Negra finalmente no se pudo hacer, y Desquite no la tomó nadie. Realmente de la saga solamente salió la Sargento Matacho. Cuando yo conocí a William de la universidad, pero pues habíamos perdido el contacto. Y en Cartagena, en los encuentros de producción de Cartagena, fue que él presentó el pitch sobre la Sargento Matacho, y a mí me pareció que había que contar la historia, porque yo tampoco la conocía, y así si no la conocíamos nosotros, pues había muchísimos colombianos que no conocieran la historia de la primera mujer bandolera que hubo en Colombia. Rosalba Velázquez era su nombre real, nosotros en la película le llamamos Rosalba Velasco, le decían la mona. A ella le matan su marido y ella se desplaza física y mentalmente, y lo que queremos mostrar es cómo la guerra desplaza física y mentalmente, sobre todo a la mujer en la infancia. Rosalba es como personaje que no habla porque la carga emocional es muy fuerte, pero además es por respeto al personaje histórico, porque no sabemos qué pensaba realmente.
Sí.
Entonces, la Sargento Matacho representa el amor y el odio, el deseo de paz y de venganza, la vida y la muerte, todo lo que es una mujer que es dadora de vida y se convierte en segadora de vida. Por eso es tan importante que la gente cuando vea la película entienda que lo que nosotros queremos propiciar en el espectador es asombro y desconcierto, porque solamente de allí podemos empezar a dialogar.
Alina, contame como del aspecto de la producción. Esta película, Ibermedia, Guadalajara Construye, creo que obtuvo 4 premios. ¿Cómo fue el proceso de financiación de esta película?
Mira, nosotros ganamos un FDC, o sea, cuando yo tomé la película ya William había ganado FDC de desarrollo. Él ya había utilizado ese dinero para el guión, que pasó por varias personas. Luego participamos en el FDC de producción y lo ganamos. En ese momento eran 370 millones de pesos, no 700 como ahora. Y luego hicimos coproducción con México, y con México aplicamos Ibermedia, pero México no nos cumplió, nos dejó varados en el rodaje. Igualmente España, ellos no entraban por Ibermedia, pero entraban con un contrato firmado ambas partes con 100.000 euros, y nos pusieron un email que decía no ponemos el dinero porque el ayuntamiento nos lo negó. Y eso fue la quinta semana de rodaje, cuando empezó nuestra crisis, porque era muy difícil pues terminar la película sin el apoyo de los coproductores y los socios con los que contábamos, con un flujo de caja. Entonces, pues poco a poco, mira, la película tiene características muy especiales, es una película de época porque es de 1948 al 62. Entonces había que hacer la película en sitios rurales que estaban tomados por la guerrilla o tomados por los paramilitares. Y trabajábamos con el ejército hasta cierto punto, y de ahí para allá nos tocaba ir a negociar con los comandantes de ambos grupos. Fue bastante difícil, y sobre todo tener 83 personas en el monte, donde las condiciones logísticas eran muy difíciles porque no habían hoteles. O sea, si conseguíamos un hotel, pues no era un hotel 5 estrellas, o sea, ni siquiera una estrella, probablemente. Pero pues tratamos de hacer lo mejor posible para lograr esto. La gente sabía en qué película se estaba metiendo y con qué condiciones de trabajo también se estaba metiendo, porque era una película que era rural y casi selva. Entonces, bueno, ya nos dieron lo de Ibermedia, pero ahora estamos en un problema, y es que como México no había puesto el dinero, Ibermedia nos exigía que devolviéramos el dinero, pero la película cuenta con la cuota mexicana artística y técnica. Entonces ya nuestro coproductor, que también está en Colombia, que se llaman Galopin Illusions, ellos también tienen sede en México, ellos ya solicitaron la acreditación de la película como mexicana, y esperamos no tener que devolver esa plata, porque nosotros todavía debemos como 700 millones de pesos, que se han ido pagando pues a costilla mías y de los trabajitos que puedo hacer, y un aporte que nos hizo la alcaldía de Cali en el 2014. También de ahí se liberó casi todo lo que son actores y lo que se le debía, y se terminó la postproducción, que teníamos que terminar la película para poder tener un material que vender.
Claro,
porque
claro,
si no es muy difícil poder pagar.
Sí.
Y la idea ahora es que pues de 83 personas hay 4 o 5 que son los que pues nos vienen atacando y no entienden que si la película no sale, pues es más difícil pagar, ¿no? Porque yo ya no tengo nada mío para ponerle a la película.
Sí, sí, sí.
Igual esos han sido 5 años de crecimiento personal muy bellos, porque de allí he aprendido mucha fortaleza, mucha resiliencia, y he aprendido que todas las cosas pasan para algo, y a mí me enseñaron a vivir distinto, me enseñaron a comprenderme más yo y a sacar fuerzas de donde no las tenía para terminar la película, y la película es una excelente película. En este momento, de aquí, o sea, desde el mes pasado hasta diciembre, vamos a estar en 10 festivales, entre ellos Mi Género en México, que es un festival de, pues como dice, género. Eran 3 funciones en el DF y 11 funciones por itinerantes por los estados. Quedamos en la selección oficial de Guayaquil, que es ahora en septiembre. Quedamos el Festival de Cine y Derechos Humanos de Argentina, nosotros fuimos el año pasado y nos pidieron la película ahora para hacer una muestra itinerante en Argentina en 9 estados, y va a Paraguay también. Igualmente estamos seleccionados en la diáspora de Barcelona, estuvimos en el Festival de Cine de Medellín en la apertura, el Festival Taquichima de Cali, vamos para el Festival Sin Excusa de Neiva, vamos para el Festival del Cine del Sur de Pereira y vamos para Santa Fe de Antioquia. Eso es la noticia.
Esa es la noticia.
Tenemos 10 festivales, eso pues es muy bonito para nosotros, porque con estos festivales completamos 27, pero el festival que no más mérito nos ha dado, digamos, a nivel nacional e internacional, fue lo que pasó en un festival que se llama Islantilla Cine Forum, que nosotros aplicamos por plataforma, porque nosotros aplicamos por plataforma los festivales que no tienen fee, porque no tenemos con qué pagarla.
Sí, sí.
Entonces a ese festival llegaron 1.360 películas de todo el mundo. Y ese festival tiene una cosa muy bonita, y es que es un festival al aire libre, y quienes nominan las películas a las distintas categorías es el público. Nosotros fuimos nominados a 6 categorías, que era mejor director, mejor película, mejor actriz, mejor música original, mejor arte, mejor fotografía y premio del público. Creo que ahí están los 6. Y nosotros ganamos mejor película y mejor actriz con Fabiana Medina. Eso fue un espaldarazo muy grande para saber que estábamos haciendo las cosas bien y seguir adelante, porque fue en Francalit. Nosotros ni siquiera conocíamos el festival ni conocíamos a los directores. No se hizo un lobby previo para nada. Fue en Francalit. Y eso pues obviamente nos llenó de orgullo y nos mostró que la película puede tener una vida productiva y le puede no solamente ser estrenada comercialmente como queremos. Nosotros queríamos estrenar entregando los materiales de como material de mano los acuerdos de paz, pero se nos adelantó el proceso, lo cual me encanta. Entonces lo que se va a hacer es estrenar como sembrando vida con una nueva estrategia, porque la película la que quieres financiar, o sea, el 70%, si hay una empresa en Medellín, un grupo muy fuerte al que se lo presentamos, esperamos que nos digan que sí. Si podemos estrenar con ellos, podríamos garantizar una mejor taquilla y el 70% de la taquilla iría a financiar una pedagogía para la reconciliación. 30% es el para pagar la, pues, las deudas que alcancemos a pagar con esto. Te quiero contar algo que me gusta muchísimo y me parece que es lo que más me emociona de la película, y es que la película marcó su camino para salir. Ella no, si hubiera salido el año pasado, no le hubiera servido al país para
sí,
nada.
Sí, claro.
En cambio ahora hemos creado la pedagogía para la reconciliación, reflexionando con Matacho, que tiene tres contextos. Uno es comunidades, el otro es jóvenes de noveno, décimo, once y estudiantes de universitarios, y el tercero es el internacional.
Sí.
¿Qué pretende esta pedagogía? Abrir espacios de reflexión y acabar con la apatía. O sea, la idea es la reconciliación entre los colombianos. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer 50 talleres a lo largo y ancho del país, donde convoquemos a los 1.122 personeros municipales de cada obviamente de cada municipio del país, y se les forma a ellos y se les entregan los kits de trabajo para que ellos puedan replicar las veces que sea necesario en sus veredas, en sus corregimientos o en sus municipios el taller. El taller va con la película, el video con testimonial que se hace con las víctimas en los talleres principales, que son los 50 talleres de formación, y luego se va a hacer como un acto simbólico de siembra, de sembrar la paz, sembrar la reconciliación, sembrar la esperanza y sembrar vida. Bonito, estamos también con otra empresa antioqueña, esperando que nos digan que sí van con nosotros, pero igual el proyecto está en la macro rueda de la reconciliación que se llevará a cabo en Cali el 19 y el 20 de octubre. Hemos hecho muchos contactos con Alto Comisionado para la Paz, con Conversación Más Grande del Mundo de Pedagogías de la Presidencia, y lo que queremos buscar es todos los que quieran unirse al grupo para que podamos replicarlo en todos los rincones las veces que sea necesario.
Sí.
Para eso pues tendrían que ser parte de los multiplicadores para que puedan estar en los talleres que los dictan pedagogos y sociólogos, ¿no?
Alina, mencionaste que la película se inscribe como dentro de un contexto de una película de época, pero que la película tiene una plena vigencia. Yo creo que en este momento tiene más vigencia que nunca. ¿A qué le apuestan ustedes con esta película, digamos, ya más saliendo de como el ámbito cinematográfico, como en este momento tan crucial que está viviendo Colombia?
Eso es lo que te estaba diciendo, pues la película hubiera salido el año pasado y probablemente se estrena en unas salas y se guarda en un cajón. En este momento la película va a salir propiciando espacios de diálogo y de reflexión sobre la historia del país, porque la película muestra 12 años de la historia de Colombia en el campo a partir del 9 de abril y muestra cómo tantas cosas que recientemente hemos visto, que nos han dolido tanto, como los falsos positivos, tantas cosas que se han repetido ahora, se dieron también en esa época, y la historia ha sido cíclica y la idea es detener ese ciclo. Es el momento de que salga la película y la gente conozca esa parte de la historia de Colombia que no conocía.
Y para que
creo
no se
que
vuelva.
Por eso ya ha marcado su camino y la película está madura, está lista para salir.
Y que de alguna manera es como darle un espaldarazo o recobrar como esas palabras tan sabias, tan premonitorias de Gonzalo Arango cuando hablaba de la elegía a desquite, que decía que si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetiza una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Algo así.
Desquite fue un personaje bastante particular. Desquite está en la Sargento Matacho. Es el último esposo, el último compañero sentimental de la Sargento Matacho, si se puede llamar así. Pero eso es cierto, o sea, si nosotros no sembramos ya la semilla de la paz y de la reconciliación, mucha sangre será derramada y seguiremos llevando a nuestros niños, dejando que nuestros niños vayan a la guerra, vamos a vivir en la zozobra permanente. Lo que pasa es que este país se ha polarizado demasiado y creo que tiene mucho que ver la tenencia de tierras. El poder está en la tierra y yo no puedo entender que un grupo de colombianos haya salido a marchar. Perdón, no sé si está bien o no decirlo, pero a mí me duele mucho ver gente marchando con camisetas alusivas a no a la restitución de tierras, cuando las tierras han sido despojadas de las maneras más crueles, civiles, en masacres o en desplazamientos. Creo que de todos los lados, porque la FARC también debe tener tierras, eso se debe empezar por el campo, empezar por darle equidad al campo y productividad al campo, devolverle la tierra a los campesinos y que el país vuelva a ser productivo y no tener que importar cosas. O sea, creo que la película cuenta mucho de eso, ¿no? Mucho de cómo la guerra desplaza física y mentalmente, sobre todo a la mujer de la infancia, porque es que los hombres se iban a la guerra, o se van a la guerra,
sí.
Y esta es la única mujer que se fue a la guerra en esa época.
Y las mujeres, como dice Úrsula, en 100 años de soledad, son las que se encargan de mantener el entable en pie. Muchas gracias, Alina, por aceptar la invitación del Colombian Dream, deseándote que tu película tenga un pronto estreno, que no seamos unos pocos que asistimos a los festivales que tenemos la oportunidad de verla, sino que el pueblo colombiano tenga la oportunidad de ver esta importante, desgarradora y, digámoslo, premonitoria película. Muchas gracias, Alina.
Muchas gracias, Oscar, por darme el espacio. Muchas gracias, Colombian Dream. Espero que no... O sea, que el que quiera saber un poco más de la película esté pendiente pues para el estreno, y si no, pues me escriben y a la página de la película www.lasargentobatacho.com, y de allí me mandan los contactos para ver qué podemos hacer en las comunidades con la película y con la pedagogía. Igual, muchísimas gracias a toda la audiencia.
Muchas gracias a ti, Alina, que estés muy bien. Esperamos
muchas
verte tu película en cartelera. Muchas gracias.
Salva Velasco, yo soy Feliciano Pachón.
¿Quién manda aquí? ¿Usted o yo? ¡Abra un boquete que nos largamos!
¡Patacho!
¡Sálvanos, vámonos, guardia,
rotando! ¡Oigan todos! ¡Acaban de matar a un campesino liberal y honrado!
¡Uy, putas mentirosos!
Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor
impresionante. El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
Ah, qué fun.